8 de la mañana y 41 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto una vez más aquí en estudios de El Espectador al señor diputado Roberto Quiazaro. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, muy contento de estar acá. Esta es una casa que uno viene con mucho gusto porque el trato es muy agradable, muy fraterno.
Muchas gracias. Para empezar, el trato agradable debería pronunciar bien su apellido y siempre se plantean estas disyuntivas, cuando uno dice, bueno, ¿será Quiazaro o Chiazaro?
Bueno, en realidad es un apellido de origen italiano.
Claro, debería ser Quiazaro.
Entonces debería ser Quiazaro.
Pero muchos lo llaman Chiazaro.
Pero por supuesto, porque lo castellanizamos.
Exacto,
¿verdad? Entonces,
exacto.
Digo, uno no va a ser problema por eso.
Bueno, señor diputado, uno de los asuntos principales que tenemos para tratar con usted refiere a su postura referida a Brasil, una situación extremadamente delicada. Uh-huh. ¿Y allí el Frente Amplio necesita pronunciarse institucionalmente en estas horas?
Bueno, yo creo que sería deseable que lo haga, ¿verdad? Y creo que lo va a tener que hacer. Lo mismo que nuestro gobierno, que se está tomando su tiempo, pero va a tener que pronunciarse.
¿Qué esperan del gobierno en cuanto a pronunciamientos?
Mire, yo le voy a ser franco. Hay señales, ¿verdad?, en la diplomacia. Y usted ha visto que ha habido reconocimientos y rechazos instantáneos. Prácticamente al finalizar el impeachment ya había gobiernos que se habían pronunciado. Caso el gobierno de Argentina, caso el gobierno de Venezuela, Ecuador. Y el gobierno uruguayo aún no lo ha hecho, tampoco lo ha hecho el chileno, ¿verdad? Y eso marca que en la diplomacia a veces hay que darse pausas. Esas pausas están dadas a efectos de hacer una profunda reflexión sobre sucesos tan delicados como este, donde Uruguay ya en su momento, cuando se inició este proceso de impeachment, se había manifestado en un sentido que no violaba los asuntos internos de Brasil, pero sí te ponía alguna especie de reparo. Yo creo que el gobierno uruguayo finalmente va a reconocer al gobierno de Brasil, pero creo que esta pausa que está haciendo el gobierno uruguayo es una señal. Y una señal, entiendo yo, lo interpreto yo, de que no mira con agrado este tipo de relevos que en última instancia afectan a toda América Latina.
Pero el gobierno debe reconocer al presidente Temer como presidente constitucional brasileño.
Yo creo que lo va a hacer. Cuando hay un reconocimiento se lo reconoce desde ese punto de vista, independientemente de la opinión que yo tenga al respecto y que otros países la han tenido, por supuesto.
¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo en realidad le voy a ser absolutamente franco. La Constitución brasileña prevé este mecanismo. Pero este mecanismo que prevé la destitución por el hecho de que exista un delito de responsabilidad, evidentemente, de acuerdo a los sucesos, de acuerdo a los aportes de pruebas que se han hecho, nos hace decir una vez más que en realidad esto se trata de un golpe de Estado parlamentario o golpe de Estado blando, porque no han habido pruebas suficientes que prueben de que haya un delito de responsabilidad de Dilma Rousseff. Incluso, determinados aportes probatorios de la inocencia de Dilma y que probaban de que acá había una intencionalidad previa, donde había algunas grabaciones, no fueron aceptadas como mecanismo de prueba. Y en esas grabaciones, varios participantes y figuras del elenco gubernamental brasilero, de la derecha brasilera, estaban diciendo de la necesidad que había de derrocar al gobierno de Dilma. Entonces, eso nos hace decir de que estamos hablando, indudablemente, de lo que llamamos un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado blando, que ya se está haciendo bastante común en nuestra América Latina, ¿verdad?
Uh-huh. Luego le consultaré respecto a cuáles son aquellas circunstancias internas en Uruguay que deben tomar nota de esta situación en Brasil. Ahora, diputado, cuando se menciona este golpe de Estado, inmediatamente se les responde a quienes sostienen esta postura que los senadores que llevaron adelante este proceso fueron electos democráticamente por la ciudadanía.
Nadie lo duda. Nadie duda que fueron electos por la ciudadanía, del mismo modo que Dilma fue electa por 54.
¿Y eso no debilita esa posición referida a un golpe de Estado?
No, porque... Perdón que le interrumpí. No, no la debilita. Y no la debilita por lo siguiente, vuelvo a repetirle, no hay pruebas que acrediten que haya habido un delito de responsabilidad. Si usted mira el artículo 85, creo que es de la Constitución uh-huh. brasileña, habla claramente de este delito, pero acá no hubo un delito de responsabilidad. Y entonces realmente, si yo aplico una norma constitucional, pero el sustento de la norma constitucional es falso, evidentemente lo que estoy haciendo es aplicando un mecanismo constitucional, pero para llevar adelante un proceso que es falso y entonces se concluye, en el hecho de que es un golpe de Estado.
Hay que recordar que el veredicto de condena a Dilma Rousseff es por crimen de responsabilidad, por lo que allí se menciona como pedaladas fiscales en el plano Zafra y por la edición de decretos de créditos suplementales sin la autorización del Congreso. O sea, allí también se configura un delito desde el punto de vista de los senadores que luego impulsaron este impeachment.
Usted sabe que si usted lee algunos elementos argumentales de la defensa señala de que realmente no tiene sustento estas acusaciones. Ahora, yo le voy a ser absolutamente franco. ¿Qué sucede? Vio que desde el punto de vista del análisis de los hechos siempre hay dos lecturas y no se puede negar que esas lecturas están realmente influenciadas. Yo soy, le voy a ser franco, Daniel, de los que digo que este golpe de Estado estaba ya preanunciado porque la derecha en Brasil es muy poderosa.
La derecha rabiosa, dijo algún sector del Frente Amplio.
Puede ser. Pero es la derecha. Digo, el sistema político brasileño es muy particular. Muy particular porque tiene una fragilidad que es la alta cantidad de partidos políticos que existen allí. Y hace que entonces el presidente, para poder gobernar, tenga que recurrir a determinado tipo de alianzas. Y bueno, Dilma no tuvo más remedio para gobernar ante una baja votación del PT. Se tuvo que aliar con el enemigo. Esa es la realidad. Pero la realidad es que la derecha brasileña no estaba dispuesta a aceptar un cuarto gobierno del PT y seguramente un quinto. Porque en realidad, acá atrás de esto, lo que hay es que después de Dilma venía Lula.
¿Y abrazarse con el enemigo? ¿No fue traicionar al electorado?
No, porque usted necesita ganar, usted para gobernar necesita determinadas mayorías. Entonces esa mayoría las hace a través de una alianza. Lo que sucede...
¿Pero y la alianza para ganar exclusivamente, sin tomar nota de esas diferencias?
La alianza no fue una alianza electoral, sino que es una alianza que se hace a posteriori para poder obtener mayorías y para poder obtener determinados consensos. Ahora, eso hace de que usted cuando va aplicando las medidas tiene que negociarlas y todas y cada una de ellas.
Lo entendí. No, me refería a eso, precisamente, a esa alianza posterior. ¿No es traicionar al electorado?
Yo creo que no, porque en primer lugar es algo usual en el sistema político brasileño, porque es la única forma de gobernar. Aparte yo digo, hay partidos en Brasil que son partidos muy particulares. Por ejemplo, usted tiene los agrupamientos como el Grupo de la Bala. Y tiene agrupamientos como los agrupamientos de índole religiosa. Entonces, se hace difícil gobernar en Brasil. Es un país extremadamente grande, es un país con una estructura federal. Usted ve que los países con la estructura federal, si no hay un poder ejecutivo muy sólido, dificulta el gobierno. Y entonces se encuentra con que este gobierno de Dilma tenía debilidades. Una de esas debilidades es esta que yo le estoy señalando. Y la otra debilidad que tenía que tomar un Brasil en un momento en que hay una coyuntura internacional que nos afecta a todos los países latinoamericanos, también a nosotros, por supuesto, y en esa coyuntura se genera una debilidad y el gobierno brasileño aprovecha esa oportunidad, la derecha brasileña aprovecha esa oportunidad para derrocar a Dilma. Y vuelvo a repetir, derrocar a Dilma porque la derecha brasileña no estaba dispuesta a tolerar las reformas que se estaban haciendo. Aquí, en realidad, no es que pierda Dilma. Para mí pierde el pueblo brasileño, pero básicamente pierden los pobres, los desamparados. Porque el gobierno brasileño, el gobierno de Dilma, el gobierno del PT, con todos sus defectos, mire que no estoy ocultando acá el tema de la corrupción, no eludo ese tema, no lo eludo de ninguna manera, había sacado más de 40 millones de pobres de su situación, había generado oportunidades para muchísimas personas, había mejorado la educación, había permitido que los más desposeídos ingresasen a la universidad. Todo eso lo había logrado Dilma y todo eso no estaba dispuesto apoyarlo a la derecha. La derecha entendía que había una distribución de la riqueza que resultaba intolerable. Y le vuelvo a reiterar, mire que acá el problema era este gobierno de Dilma y sabían que venían dos años más del PT, dos periodos más del PT con Lula, porque Lula es una personalidad fulgurante. Yo creo, le voy a ser franco, que después de 2000, en el 2018 va a aparecer Lula y yo creo que Lula tiene grandes opciones de ganar. O incluso la misma Dilma Rousseff.
¿No está comprometido el futuro político de Lula hoy?
Yo por ahora entiendo que no. Porque todavía, todos sabemos que está siendo enjuiciado y está siendo investigado. Hasta ahora no se ha podido probar nada. Si se prueba algo, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que ese futuro político tiene que caducar. Si alguien es deshonesto, tiene que pagar sus penas ante la justicia. Pero hay que probarlo.
Usted mencionó lo de la corrupción y efectivamente no puede soslayarse un aspecto que ha sido determinante para este proceso de debilidades institucionales de Brasil.
De todo Brasil.
¿No? De todo Brasil. Pero efectivamente sucedió durante un gobierno de izquierda.
Sí, sí, también había sucedido antes con gobiernos de derecha, no es la primera vez que hay corrupción en Brasil. Y está bien lo que usted dice, y eso debilita. Pero ¿sabe lo que sucede con Dilma? Dilma estaba dispuesta, y lo estaba haciendo, y había abierto la caja de Pandora para que las investigaciones avanzasen. Entonces, en esas grabaciones que yo le cuento, que no fueron permitidas ser utilizadas como prueba, se ve la preocupación de determinados políticos, porque hay todo el elenco, Cunha, por favor, el presidente de la Cámara de Diputados, un hombre que todos lo sabemos, había dicho que no tenía dinero y tenía aparecieron 5 millones de dólares en una cuenta que tenía en el exterior. Estaban todos implicados y iban a caer muchos más. Entonces había que cerrar. Fíjese un detalle, y usted analícelo, Daniel. Con todo este tema de Dilma y el impeachment, se dejó de hablar de la corrupción en Brasil. Pasó a un segundo plano, cuando debería estar siendo un asunto de primer plano. Y se deja de hablar de la corrupción. Digo, no es casualidad. Los grandes medios no son como esta radio, donde uno puede venir a hablar y dar opinión. Pero los grandes medios de comunicación dejaron de hablar de la corrupción, que es el gran problema también que tenía Brasil, para todas las fuerzas políticas, para todo el espectro político. Y Dilma estaba llevando adelante investigaciones que estaban haciendo caer uno a uno a quienes hoy están gobernando Brasil. Entonces, ese factor es un factor muy importante. Y eso obedece a causas internas de Brasil. También hay causas externas del contexto internacional que hacen que el gobierno de Dilma fuese un gobierno donde uno se podía hacer mirar hacia el costado, ¿verdad?, de determinadas potencias. Yo creo que una potencia como los Estados Unidos mira hacia el costado, porque realmente la presencia de un Brasil en un BRICS que está disputando el terreno, el plano desde el punto de vista económico, la caída de este gobierno de Dilma debilitaba a este BRICS, que hoy, evidentemente, con este gobierno no va a llevar adelante las políticas económicas que estaba llevando. Eso es una realidad.
Esta situación en Brasil muchas veces también se la refiere como consecuencia de una suerte de ola que viene a arrebatarle a los gobiernos de izquierda el poder. ¿Usted sostiene esa postura?
Es decir, sería tonto si no viese que en el panorama latinoamericano están habiendo cambios muy importantes. Nadie puede negar que están sucediendo hechos de preocupación, porque tenemos por un lado circunstancias como la del proceso político argentino, donde la derecha gana Macri legítimamente en una elección intachable, donde ahí no hay nada para cuestionar desde ese punto de vista, pero estamos viendo que están sucediendo otros fenómenos que ya se extienden desde la época del derrocamiento de Zelaya y de Lugo, donde también se aplica este mecanismo de golpes de Estado parlamentarios, no hay violencia, no corre sangre, por suerte, y se destituyen gobiernos constitucionales. Y por otro lado estamos viendo situaciones muy preocupantes, como por ejemplo los dos intentos de golpe de Estado que tuvo Evo Morales, esta situación que pasó con los mineros corporativos, que es algo de tremenda preocupación, donde se rapta a un ministro, se lo tortura y se lo asesina. Y vemos, por otro lado, lo que le ha sucedido a Ecuador, que todo lo vimos por la televisión, porque estuvo prácticamente detenido en un acuartelamiento de la policía. Vemos los intentos de golpe que han habido en Venezuela. Entonces tenemos un panorama realmente complicado en América Latina y vemos que hay un avance de las fuerzas de derecha. Eso es innegable, nadie lo puede dejar de ver.
Bien,
incluso, en el Uruguay usted ve que hay un reagrupamiento, hay ya conversaciones en el sentido, por el momento estamos hablando de conversaciones, ¿no? La generación de espacios socialdemócratas o la generación de posibles alianzas. Unos hablan de alianzas electorales, otros hablan de alianzas programáticas. Ve un reagrupamiento de las cámaras de empresariales, son señales de que la derecha en el Uruguay, por suerte, dentro del marco de la institucionalidad, dentro del marco democrático, se están reagrupando porque están viendo la posibilidad de sacar del gobierno a gobiernos de progresista, de izquierda como el nuestro.
¿Se mira con distinto cristal la situación de este impeachment contra Dilma con aquel que se promovió contra Collor de Mello? ¿En aquel momento era válido y legítimo y en este caso o no?
Mire, creo que era Juan Sorrilla San Martín, ¿no?, que decía que en este mundo cruel y traidor, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con el cual se mira. Y no es así, no tenía razón, yo creo, el poeta, porque en realidad en el caso de Collor se probó fehacientemente. Es más, Collor anticipa la renuncia y lo reconoce. Y fíjese qué diferencia. Mientras que a Collor le quitan los derechos políticos, a Dilma no hubo voto para quitarle los derechos políticos. O sea que Dilma, en las próximas elecciones, hoy Dilma está habilitada para hacer política.
Bueno, de hecho dice que regresa.
Y ella va a volver, y ella ya está luchando, ya está haciendo una gira donde está haciendo una denuncia de esta situación, y va a seguir la lucha. Entonces fíjese que son dos situaciones, perdóneme Daniel, que para mí no son comparables.
¿Por qué le resulta a la izquierda tan, no sé en su caso, pero es difícil defender hoy al régimen de Maduro o al gobierno de Maduro?
Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo cuando defiendo al gobierno de Maduro, no dejo de reconocer que hay muchas críticas para hacerle a ese gobierno. Yo opino que sí. Yo opino que sí que hay muchas críticas para hacerle. Pero ¿sabe lo que yo defiendo? Algo sagrado. Porque por la edad que tengo, y capaz que usted no, pero por la edad que tengo, sé lo que significa para la democracia. Sé lo que significa para la democracia. Y le voy a ser franco, en Venezuela lo que se está haciendo realmente es socavar a un gobierno que les guste o no les guste, es democrático. Yo, por ejemplo, a mí me hablan
¿Pero es democrático, Roberto, sí, con las acciones que lleva adelante, por ejemplo?
Decir, mire, yo estoy cansado de oír que hablan de que hay políticos, de que hay presos políticos. Yo digo que lo que hay son políticos presos. Porque tanto Leopoldo hizo una intentona de golpe de Estado y lo juzgaron y está preso. Ahora dígame una cosa, hubo elecciones en Venezuela, elecciones parlamentarias, ganó la oposición y hoy la oposición está siendo mayoría en la asamblea parlamentaria.
Sí, ¿quiere investir contra eso el presidente Maduro?
Él dice que quiere investir. Si yo voy a ser el primero, no tenga ninguna duda, donde yo vea que realmente hay un quiebre institucional, voy a venir y vengo acá a la radio y decirle, mire, ve, esto sí es anticonstitucional, pero de momento no lo hay. Ahora, ¿qué sucede?
Gente presa por expresarse en redes sociales, periodistas condicionados, medios condicionados.
Bueno, a ver, depende a veces de las expresiones y de los elementos que se digan y de las acciones que se hagan, porque, bueno, todos han pasado por un sistema judicial. Usted me puede decir, sí, pero el sistema judicial es corrupto. Bueno, yo creo que no es así, pero en lo esencial el régimen sigue manteniendo el sistema democrático. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi preocupación? Que no pasen cosas como las que están pasando en Brasil. A mí me interesa mucho el respaldo y la consolidación de los procesos democráticos.
¿Es legítima la presidencia de Venezuela del Mercosur hoy?
Sí, totalmente. Totalmente legítima. Y yo le voy a decir algo que es muy importante. Yo creo que hubo una mala acción y critico a los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil, porque querían que fuese Uruguay el que violase una norma. Y Uruguay y la Cancillería Uruguaya actuaron correctamente, correctísimamente. Las normas del Mercosur, del Tratado Fundacional y el Tratado Europreto establecen solamente dos condiciones nada más para que se produzca la rotación de la presidencia pro tempore: el plazo de 6 meses y el orden alfabético. Y después de la U viene la B corta, ¿no? Y le correspondía a Venezuela. De la única forma que un país no puede aceptar la presidencia pro tempore sería que a título expreso dijese: no la puedo ocupar, tengo algún problema. Entonces fue muy cómodo oír a la canciller Malcorra decir con una liviandad maravillosa que ella en realidad entiende que Uruguay dejó un vacío político, cuando Argentina y la Cancillería Argentina realmente jugaron muy mal, porque mientras Malcorra tuvo aspiraciones y posibilidades de ser nombrada secretaria de las Naciones Unidas, apoyó al gobierno de Maduro. Entonces ese doblez no es permisible y le quita validez a los argumentos que maneja la Cancillería Argentina. Con todo respeto lo digo.
Una cancillería de derecha, según sostiene usted, porque es un gobierno de derecha el de Macri.
Sí, yo entiendo.
Sin embargo, están viviendo un momento muy dulce con Uruguay.
Sí, sí.
Los gobiernos de Macri y Vázquez.
Le voy a ser franco. Lo que usted dice es muy acertado. No tiene por qué haber identidad ideológica entre los dos gobiernos para que haya excelentes relaciones, en la medida que se respeten las normas y el derecho internacional. Yo me acuerdo que cuando asumió el gobierno uruguayo, junto con Belgrano, redactamos lo que se llamaban las bases de los principios internacionales por los cuales se sustentaría el gobierno uruguayo. Y definimos lo que realmente hace una política de Estado. Y lo que dijimos que era básico era el respeto del derecho internacional. Yo, en la medida que haya un respeto del derecho internacional, puedo tener un excelente relacionamiento con un gobierno que no es un gobierno de izquierda como es el nuestro.
¿Extraña aquella línea que marcaba Gargano en política
exterior? Sí, la extraña mucho. Uh-huh. Honestamente, yo creo que era la línea correcta. Yo creo que me preocupa...
¿La línea de hoy no es correcta?
Yo no, es correcta en muchísimos aspectos. Le estoy diciendo acá que la Cancillería Uruguaya en este conflicto en Mercosur ha actuado con absoluta corrección.
¿Y en la búsqueda de acuerdos de libre comercio?
Bueno, yo en ese tema, es un tema que ese tema a mí me preocupa. Porque, a ver, usted me dice, pero Chazar, usted se opone a la apertura comercial. Y yo le digo, no, yo no me opongo a la apertura comercial. Fíjese que estoy sosteniendo y apoyando a mi gobierno cuando hoy por hoy estamos exportando a más de 120 destinos. Eso es una apertura comercial. Ahora, yo lo que digo que yo no puedo decir que la apertura comercial per se es algo bueno. Yo digo que la apertura comercial es buena en la medida que yo la hago a través de tratados que me benefician y que tienen un cierto equilibrio. Yo no puedo decir que el tratado, por ejemplo, que vamos a firmar con Chile es un tratado excelente, si todavía no lo he podido leer, si todavía no he podido acceder a los documentos que me permiten a mí decir si es bueno o es malo.
¿Pero pidió acceder a esos documentos como legislador?
Bueno, hemos pedido y la Cancillería justamente hoy vamos a tener una reunión en el Palacio, Palacio Legislativo, en el cual la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados y de Senadores nos vamos a reunir con el Canciller, el cual nos va a dar una información sobre el tratado con Chile. ¿Pero qué sucede? Yo espero que se nos dé toda la documentación para poder analizarla, porque a nosotros lo que nos gustaría es poder tener una opinión formada antes de que se firme el acuerdo. El acuerdo se va a firmar en octubre y bueno, nos gustaría tener una opinión formada. Yo no puedo decirle a usted, el tratado con Chile es bueno, el tratado con Chile es malo, porque lo que tengo por ahora son simplemente algunas versiones de prensa, algo que se ha filtrado y sobre esa base yo no puedo opinar.
Pero el que resuelve es el gobierno en este caso.
El que resuelve es el gobierno conjuntamente con el Parlamento.
Con el Parlamento. El Parlamento debe tomar posición.
Pero el Parlamento, cuando usted sabe que las leyes que legitiman los tratados internacionales, le dan al Parlamento dos opciones nada más. Decir sí o decir no. No tenemos opción de introducir modificaciones. Entonces creemos que es muy saludable lo que sucede cuando hoy, por ejemplo, el gobierno envía un proyecto de ley y la bancada tiene la posibilidad de estudiarla e introducirle modificaciones. Le doy un ejemplo, la rendición de cuentas, donde establecimos una serie de modificaciones y estuvimos conversando con el gobierno. Eso es lo que quisiéramos nosotros, poder, antes de que se firme el acuerdo, hacer un análisis profundo del mismo y establecer modificaciones si corresponde. Capaz que lo vemos el tratado y nos resulta estupendo, maravilloso.
Y si no le resulta así, no tendrá problema decir no, entonces.
Y sí, quizás si el acuerdo es absolutamente negativo, de repente yo lo que tendría que actuar, dentro de los marcos que me permite la
disciplina
partidaria y la actuación, puedo pedir de repente libertad de acción y decir, bueno, pide autorización para votarlo en contra.
¿Y el Frente Amplio se tiene que pronunciar también como partido político?
El Frente Amplio está representado en el Parlamento por los parlamentarios.
O sea que no hay un ámbito allí donde pueda condicionar al gobierno. Porque hay un antecedente, Chazaro.
El tema no es condicionar, el tema es buscar lo mejor para el país.
Claro, pero con el TISA no sucedió algo así.
No, con el TISA fue distinto, porque el TISA no fue al Parlamento. El presidente de la República dijo, bueno, que discuta la fuerza política este tratado que estamos por firmar, ahí nos hicimos sí de toda la documentación y en el debate valoramos de que lo que se estaba acordando era inconveniente para el país y por una amplísima mayoría el Frente Amplio decidió salir de las negociaciones del TISA.
¿Lo de China?
Lo de China, bueno, lo de China yo le estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Es bueno o es malo tener un acuerdo de libre comercio con China? Me asusta. Me asusta, es una negociación que estamos haciendo aparentemente por lo que vi. No sería una negociación Mercosur-China, sería una negociación Uruguay-China. Estamos comparando dos economías que tienen algunas asimetrías. Usted estará de acuerdo conmigo. Para empezar, 1.500 millones de habitantes contra 3.5, un continente contra un pequeño país. Es un riesgo muy elevado. Sin embargo, los chinos tienen una particularidad. Negocian distinto de lo que está establecido en los megaacuerdos, tales como el TPP o el acuerdo de Estados Unidos-Europa. O este acuerdo que estamos estudiando entre Europa y el Mercosur. Y aparentemente se podría llegar a establecer, pero ojo, hay que verlo, no adelanto juicios, un trato especial y diferenciado. Que ese es uno de los temas que a mí me preocupa. Siendo un país tan pequeño, cualquier negociación que hagamos amerita que haya un trato especial y diferenciado que atienda a las asimetrías. Yo no puedo sentarme a negociar con China de igual a igual.
Señor diputado Roberto Chazaro, ha sido muy amable.
Un placer estar con usted, muchas gracias.